El poder y la gloria, de Graham Greene. El señor Trench salió a buscar el otro cilindro de gas afuera, bajo el sol llameante de México y el polvo blanquecino. Unos cuantos opilotes se asomaron desde el tejado con apática indiferencia. Todavía no era él una carroña. Un vago sentimiento de rebeldía sacudió su corazón. Se destrozó las uñas al arrancar un pedrusco del suelo que arrojó a las aves. Una de ellas partió aleteando sobre la ciudad. Sobre la plaza chiquitina, sobre el busto de un expresidente, ex general, ex ser humano, sobre los dos tenderetes donde se vendía agua mineral, hacia el río y el mar. Pero no encontraría nada, ya que los tiburones buscaban carroña por allí. Trench siguió atravesando la plaza. Le dijo buenos días a un hombre con pistola que estaba sentado en un cuadrito de sombra contra la pared. Pero allí no era como en Inglaterra. El hombre no dijo nada, tan solo alzó la vista con malevolencia, como si jamás hubiera tenido trato con él, como si él no fuera quien puso el forro de oro en dos de sus muelas. De todos modos, esto no le hizo detenerse. Dejó atrás la tesorería que antes fue iglesia y se dirigió al muelle. El río avanzaba lento cerca del mar entre los platanares. El barco, el general Obregón, estaba amarrado y descargaba la cerveza. Un centenar de cajas aparecían ya apiladas sobre el muelle. El señor Trench, de pie, a la sombra de la aduana, pensaba, ¿por qué estoy aquí? Perdía la memoria con el calor. Media docena de pasajeros se apoyaban en la borda entre los pavos trabados y miraban el puerto. El almacén, las calles vacías y calcinadas con consultorios de dentistas y barberías. El señor Trench oyó crujir una funda de pistola detrás de sí, y volvió la cabeza. Un oficial de aduanas le observaba con irritación. Decía algo que él no pudo entender. «Perdóneme», dijo. «Mis dientes», pronunció confusamente el aduanero. «Oh», exclamó el señor Trench. «Sí, sus dientes». El hombre no tenía ninguno. Por esto no podía hablar claro. Él se los había arrancado todos. Le sobrecogió otra náusea. Algo no estaba en regla. Lombrices, disentería, dijo. «La dentadura estará pronto, esta noche», prometió despreocupadamente. Era, por supuesto, del todo imposible, pero así vivía uno, aplazándolo todo. El hombre quedaba satisfecho. Él podía olvidarse, y en todo caso, ¿qué iba a hacer el cliente? Había pagado por adelantado. Aquello era el mundo entero para Mr. Trench. El calor y el olvido, el aplazamiento hasta mañana, dinero en mano a ser posible y además, ¿para qué preocuparse? Miró el río clamoroso y empezó taciturno a contar las botellas de cerveza Moctezuma. 140 cajas, 12 veces 140, la boca se le llenó de saliva espesa. 12 por 4 son 48, musitó en inglés. Dios mío, qué bonita. Se refería a la suma, 1200, 1680. Escupió mirando con vago interés a una muchacha en la barandilla del general Obregón, una hermosa figura esbelta. 1680 botellas, a un peso la botella. Alguien le preguntó en inglés, ¿qué decía usted? Él giró en redondo. ¿Es usted inglés? Inquirió asombrado. Pero al ver la cara redonda y hundida, tiznada con una barba de 3 días, modificó la pregunta. ¿Habla usted inglés? Sí, contestó el hombre. Permanecía tieso a la sombra. Era pequeño. Iba vestido con un traje de calle oscuro y andrajoso, y llevaba una caja pequeña atada. Bajo el brazo una novela cuya cubierta mostraba una escena de amor en colores chillones. Dijo, dispénseme. He creído hace un momento que usted me hablaba. Tenía los ojos saltones. Daba una impresión de regocijo inestable, como si tal vez viniese de celebrar un cumpleaños solo. Mr. Trench se aclaró la garganta y escupió. ¿Qué ha sido lo que he dicho? Ha dicho usted, Dios mío, qué bonita. ¿Y qué puedo haber querido decir con eso? Levantó la vista al cielo implacable. Allí estaba un zopilote como vigilando. ¿Qué? Ah, la chica, supongo. No se ve a menudo una monada así por estos alrededores. Nada más que una o dos al año dignas de verse. Es muy joven,